104.9 de la FM.
Una emisora libre, autogestionada y alternativa.
Radiomalva.org.
La radio libre de los poblados marítimos.
Que no nos roben las palabras.
España va bien.
La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España.
Va bien.
España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años.
Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos.
Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien.
Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento.
Dejaremos atrás la crueldad de tus misiles y tus falsas palabras. Dejaremos atrás la mezquindad de los que matan en sus despachos. Llenaremos las calles de alegrías y sueños. Viviremos en casas que no tengan dueño. Los niños tendrán una oportunidad. Y en los poblados suena el ritmo tribal.
Escuchando Radio Malva 104.9 de la frecuencia modulada. La la Radio Libre de los Poblados Marítimos aquí en la ciudad de Valencia. Puede que no hayas sintonizado Radio Malva para escuchar este programa. Seguramente será un miércoles a las 11 de la noche y es porque en ese caso habrás sintonizado Radio Clara 104.4 de la frecuencia modulada, también emitiendo desde la ciudad de Valencia. Y si estás en Granada y has sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella ciudad, pues claro, nos hemos encontrado. También has sintonizado en este caso este programa y un trocito de Radio Malva. Y como cada 15 días, aquí comienza este programa que no tiene nombre y al que le vamos a intentar dar contenido. Contenido, pues que ya nos hemos trabajado. Traemos una entrevista que hicimos unos días atrás, pensando en el programa, a Ángel Ambroj, una de las personas que lleva trabajando ya unos años en la plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, aquí en Valencia. Y nos va a comentar pues acerca de estos, de momento, más de 800 millones de deuda que nos va a dejar de herencia este gobierno, esta dicta Rita de 24 años. Y bien, se hablarán de cuatro casos a lo largo de la entrevista y nada, solo deciros que solamente con el tema de la Copa América, casi 400 millones de deuda, 16 millones al año solo en intereses. Hay que pagar hasta el año 2042, no solo nos dejan deudas, sino que nos dejan hipotecadas. Pues sin más, vamos a escuchar la entrevista. Hemos contactado con Ángel Ambroj. Él está trabajando dentro de la plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda aquí en Valencia. Nos ha llegado una serie de dípticos así en forma de infografía con una información muy resumida, que a ver si con él, con Ángel, conseguimos ampliarla un poco. Parece que tiene que ver con un montón de dinero que se nos va a quedar a la ciudadanía valenciana de deuda que tener que pagar si definitivamente el gobierno del PP en Valencia al menos es descabalgado en las próximas elecciones, ¿no?
Realmente la plataforma lo que busca precisamente no es tanto el impago de, bueno, cuando esta gente pierda pues ya no le pagamos, sino incluso cuestionar lo que es la propia deuda, ¿no? sea, realmente las cifras están muy ocultas, tan ocultas podríamos decir como cosas como, por ejemplo, el contrato de la Fórmula 1. Resulta que le incluyeron una cláusula de confidencialidad y no podemos acceder a él. Hemos accedido por filtraciones que hizo Partido Izquierda Unida, pero los ciudadanos no tenemos derecho a ver los costes de los contratos pagados con dinero público. Esto para nosotros es un ultraje, y esto para nosotros le resta credibilidad absolutamente a toda la supuesta deuda que tenemos. El trabajo de la auditoría va primero para ver cómo hemos llegado a esta situación, y lo que nosotros cuestionamos es eso, es incluso la existencia de esa deuda.
Hay muchos agujeros por donde han despilfarrado nuestro dinero público, pero aquí os habéis centrado en cuatro temas, puede que sean los más sangrantes o al menos los que más información, no sé, habéis obtenido, ¿no? La Copa América, Fórmula 1, también el dinero que regalan a la Iglesia Católica y el propio dinero que se autorregalan a ellos como el propio partido del Partido Popular, ¿no?
Claro, a ver, los medios nos machacan continuamente con la corrupción y el siguiente caso de corrupción tapa al anterior en cuestión de días, pero esto hace que perdamos un poco la perspectiva. Entonces, lo que decidimos fue a nivel municipal, porque nosotros estamos investigando, queremos determinar la deuda del ayuntamiento, de la País Valenciana y también del Estado, pero lo más cercano que tenemos ahora es las elecciones municipales, así que quisimos que la gente visibilizara que además de los corruptos hay una estructura muy pensada para que nos endeuden, ¿vale? Entonces vimos cuatro casos así importantes que la gente no es muy consciente, porque todo el mundo piensa en cosas como el trencadís de Calatrava que se ha caído, pero nadie sabe que, por ejemplo, el primer caso, ¿no?, de la Marina Real, pues es que estamos hablando de 400 millones cuando el presupuesto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias era de alrededor de 300, o sea, casi, que al final costó 1.000. Pero lo que hay en el puerto, que todos podemos ver y contemplar, ha costado casi lo mismo que los edificios de Calatrava por los que estaban presupuestados. Esto nos parece indecente. Y llegamos a situaciones tan graves como lo que son los mismos vecinos de Poblats Marítims y de la Asociación de Vecinos de allí denuncian, que la Marina Real pidió, bueno, el crédito ICO, que pidieron a través de un consorcio que se inventaron la administración estatal, la comunidad y el ayuntamiento, pues nos han endeudado por 319 millones. Pero privatizando toda la zona que están allí, están consiguiendo alrededor de, no sé si era 1 millón o algo así, cuando los intereses de ese crédito nos exigen pagar 16 millones. No tiene ningún tipo de sentido y mucho menos viabilidad económica. Entonces ahora es la excusa que usan para comenzar a privatizar toda esa zona, y están hablando de proyectos incluso de privatizar la playa, hacer un club beach que le llaman, y bueno, pues poner ahí una piscina y unos accesos y una valla. Además, por papeles que hemos llegado a ver, es el presupuesto que tiene el consorcio para esa parte, cosas como por ejemplo los tinglados, el tinglado número 2, tienen toda la idea de reformarlo, ¿para qué? Para expropiarlo, para venderlo, y utilizarán la justificación de que hay una deuda enorme que tienen que pagar. Bueno, pues ni aun así vamos a conseguir nada, pero la ciudadanía lo único que pierde es pierde el espacio público, pierde el acceso a esas zonas y además pierde un dinero a mansalva.
Hablando de la Marina Real, este suelo que es del puerto de Valencia, la cosa va bastante lanzada. Parece que pretenden ahí construir un mini campus y polo de emprendimiento empresarial. Además, me lleva un poco la conclusión, leyendo los nombres que están aquí implicados de la gente que se va a llevar la pasta, vamos a parar siempre los mismos nombres. Estamos hablando aquí de Juan Roig, estamos claro. Hablando de su hija, de Hortensia Roig también.
Claro, es que para nosotros es importante visibilizar todos estos movimientos, porque bueno, nosotros contamos con información oficial. Es muy difícil conseguir esta información. No sale publicada en ningún sitio y realmente la ciudadanía, un ciudadano normal, parece como que tiene que hacer un esfuerzo titánico para saber a quién le están regalando o vendiendo esta parte de suelo que en una mínima proporción le pertenece, porque al final es público. Primero deciden expropiarlo y privatizarlo sin consultarnos a nadie. Bueno, primero deciden endeudarlo, luego deciden privatizarlo, y aquí los ciudadanos no tienen ni voz ni voto. Para eso, además, deciden no visibilizar quién es este dueño que va a comprar a bajo precio para después seguramente especular y, bueno, hacer un proyecto, pues lo que habitualmente suelen hacer, proyectos de un megacasino, una superhotel de lujo. Al final todo acaba siempre en construcción, 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 ladrillo, ladrillo, ladrillo. ¿Y por qué se le da a unas personas y no a otras? Es un poco la labor también de la auditoría, ¿no? Porque a lo mejor hay favores, hay que Roig le ha hecho a la persona que decide venderle a él o no, o no podremos llegar nunca a una conclusión si no tenemos los datos. Entonces es muy importante conseguir un poco pues esto, ¿no? O sea, ¿por qué se vende a este empresario y no a otro? ¿Qué proporción de suelo se va a llevar este empresario y no cualquier otro?
Hablabas antes, en este caso concreto, de un consorcio. No sé si es el mismo del de la Copa América, ¿no? El que crearon la Administración General del Estado, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, pidiendo un préstamo de 319 millones de euros, ¿no?, que tenemos que devolver.
Claro, es muy simpático, es un poco el mecanismo que usan, ¿no? Llega alguien, pide un supercrédito y luego resulta que es público. Claro, nuestra razón, lo que queremos visibilizar es, bueno, ¿la gente ha disfrutado de esos 319 millones? Uh-huh. O sea, ¿realmente hemos tenido esa riqueza y ahora la tenemos que devolver? Claro, es muy esa deuda ha sido por obtener una riqueza o se ha asumido un proyecto fallido o no de otras personas. ¿Quién se ha beneficiado de este dinero? ¿Hacia dónde ha ido? ¿Cómo se ha canalizado esta riqueza? ¿Quién realmente se ha beneficiado de ella? ¿Quién tiene que pagar por eso? Esto hay que cortarlo de raíz. O sea, no puede ser que sigamos en la parra mientras ellos firman contratos a nuestro nombre y nos endeudan. Uh-huh. Para nosotros es importante saber quién ha firmado ese crédito, pero nombres y apellidos. Y oye, si tiene que responder él, pues que responda. Pero no hubo un referéndum, no hubo una legitimación de nada. Para nosotros, de la ciudadanía, que la ciudadanía quería, no hubo manifestaciones para que hubiera la Copa América, no hubo manifestaciones para que por favor firmaran un crédito de 319 millones. Claro, esto es muy obvio, pero es interesante recordarlo.
Bé, faré un poema de Marc Granell que es diu Madinat ad Turab, que vol dir ciutat de la pols, és el nom en àrab de la ciutat de València, que ara pues, ha canviat la pols per la caspa i els grans edificis, no? És una cançó, bueno, no, la cante i ho veureu. Estesa sota el sol, despietada al migdia, enllà llunyet contemple, ciutat de la vergonya, ciutat de fang fet, fals esplendor de misèries, amagades sota el fum del fang de l'artifici. Ciutat de serps i rates, coentes i terribles, ara tu passeja lliure la ignomínia més fonda i rep la traïció, homenatge cada dia dins els cors bondadosos dels teus fills estimats. Has venut la memòria com qui ven taronges per omple de llentilles podrides que et foraden el ventre a poc com metralla fins a obrir-te. Soterranis de fel on pululen les panteres, on pululen les panteres. En tu
en escut i en tu visc. I per això t'estime, i per això t'odie, amb el fàstic més roent, tomba perfecta i desolada, que lluny contemple. El sol estesa, mare de desig, i veu d'horror, mar de desig, i veu d'horror, mar de desig, i veu d'horror, mar de desig, i veu d'horror.
Ahora que hablas de nombres y apellidos y nos da pie a seguir haciendo un repaso, ¿no?, por estos cuatro casos que también nos habéis retratado en tan poco espacio aquí en el Bíptico. Podemos pasar al tema de la Fórmula 1, ¿no? Podemos ver ahí, por lo que contáis, ¿no?, que la empresa organizadora Valmore estaba de alguna manera formada por Bankia, y aquí aparece otra vez no Juan, sino Francisco Roche, su hermano.
Sí.
Junto con el ex motorista, ¿no?, Aspar, y otra vez Vicente Cotino. Se vuelven a repetir, vuelven a recaer en las mismas familias,
claro,
¿no?
Sí, es interesante que dejemos de hablar de los mercados o el 1% o, bueno, así lo que quieras, pero vamos a poner caras y apellidos, ¿no? Hay un contrato, hay una empresa, pues esa empresa tendrá dueños. Estos dueños son estas personas y no otras, ¿vale? No entramos a valorar, o sea, que la gente sepa que se ha rescatado a Valmore, pero no se ha rescatado al pescatero de la esquina. ¿Por qué se ha rescatado a Valmore? Pues porque se ha querido rescatar a Valmore. Claro, esto es una... supuestamente nos vende la idea de una crisis, pero también de un rescate. Y hay gente a la que se rescata y hay gente a la que no, con el dinero de todos. Claro, aquí además es que también es muy doloroso ver que, bueno, en el crítico hemos puesto Bankia, en realidad fue Bancaja, luego ha subido a Bankia, ¿no? Pero la empresa Valmore lo que hace para empezar a funcionar es pedir un crédito a Bankia, ¿vale? Entonces nos encontramos ahora en la paradoja de que una vez rescatada, comprada Valmore por un euro y asumidas todas sus deudas, otra vez asumidas, nadie ha disfrutado de los 40 millones o 46 millones que tenemos de deuda. Claro, es una deuda asumida. ¿Y por qué se ha asumido? Bueno, tendremos que verlo, ¿no? Pues resulta que debemos parte de ese dinero, creo que a día de hoy son 6 millones o algo así, se lo debemos a Bankia. Entonces, claro, ¿quién debe a quién? O sea, pero si Bankia es una entidad rescatada, ¿cuántas veces vamos a tener que rescatarla? Claro, ¿hasta qué punto debemos realmente ese dinero?
Curioso, ¿no?, que el expresidente de la Generalitat, Camps, tuviera la sangre fría y no se le olvidara, justo el último día antes de dimitir, que prorrogara el contrato, ¿no?, con Valmore.
Claro, esto, pues eso, nos hace pensar que eso era una de sus prioridades, ¿no? O sea, que para él ya todos los demás problemas de la comunidad ya estaban resueltos. O sea, no quedaba ya otra cosa más que esto. Él no veía ningún otro problema. No tenía otra acción que hacer antes de que se le olvidara que, uy, sobre todo, rápidamente... Claro, también aquí hay otro aspecto de cuestión, ¿no?, para hablar de legitimidad de la deuda. Un gobierno está por 4 años. ¿Hasta qué punto tiene derecho... o es legítimo que no se endeude para 50 años, o para 14, o para 10, o para... Esas deudas, yo llego al gobierno y me endeudo por 100 años, ¿eso se vale? ¿Eso como ciudadanía vamos a seguir consintiéndolo?
Ángel, por aquí tengo subrayado. El ayuntamiento regala más de 2 millones de euros al año a la Iglesia Católica. Por aquí vuelven a aparecer nombres que nos suenan. Alfonso Grau es vicealcalde de Valencia, imputado por el caso NOS... trabaja en la Universidad Católica de gestión privada, ¿no?
El trabajo este de sobre la Iglesia lo ha hecho Valencia Laica, que a raíz de unas preguntas que creo que hizo Ribó en Valencia, consiguió el número de inmuebles y el catastro de inmuebles que el suelo del ayuntamiento que pertenecen a la iglesia. Bueno, ahí hay unos inmuebles que se dedican a uso religioso que no tienen que pagar IBI, pero que también podría ser cuestionable. Pero además de esos, es que ellos cuentan que tienen algún solar, algún inmueble, pues yo qué sé, una tienda de Calcedonia, ¿vale? Uh-huh. Entonces, claro, hay una explotación económica que ellos consideran, pues, que como es la iglesia y la iglesia se define sin ánimo de lucro, pues esa explotación no tiene por qué pagar IBI. Pues bueno, para nosotros es muy insolidario, para empezar, será legal o ilegal o lo que quieras, pero desde luego es muy insolidario que en momentos de crisis y de escasez nos dediquemos a hacer ese tipo de regalos, ¿no? Porque parte de la deuda viene por despilfarro, por gastar demasiado, pero parte también viene por reducción de ingresos. Hay muchos ingresos que son reducidos, por ejemplo, este del IBI es un trabajo que es muy fácil de hacer, es algo que tampoco, una vez que sabes los catastros, pues puedes ir tranquilamente con tu maquinita, hacer una foto y ver si este inmueble a qué se dedica. Y ese es el trabajo que han hecho los de Valencia Laica. Calculándolo así en algún artículo que tenemos por ahí, pues están hablando de más de 2 millones de euros al año.
Más de 1000 inmuebles, ¿no? De uso no religioso.
Sí. A los unos 1100 algo.
Se le está perdonando el IBI.
Sí, no hablamos de inmuebles de la iglesia. Es que hablamos de inmuebles para uso no religioso.
Hablando de financiaciones no regulares a los partidos, ¿cómo un propio partido se puede no financiar a sí mismo, sino con nuestro dinero autofinanciarse? O financiarse,
sí,
mejor dicho, ¿no?
Es muy sorprendente que, bueno, nosotros hemos empezado a nivel municipal a meternos en los presupuestos. Hemos hecho varios estudios de esto, ¿no? Lo primero que hicimos, porque estas cifras son mareantes, es coger 10 años de presupuesto y ver hasta qué punto, cuál era la tendencia. Entonces, bueno, vimos que en 10 años siempre presupuestan una cosa, pero gastan otra, siempre hay un desfase, siempre hay que pedir crédito, siempre nos endeudan, ¿vale? Pero aparte de eso, que fue un poco el primer análisis que hicimos, luego una cosa que es bastante facilita, es rebuscar en los 800 folios de PDF, que no es reconocible por texto y que el ayuntamiento se ve obligado y nos tiene que dar de presupuesto, pues mirar las subvenciones. Nosotros hemos estado trabajando en plan hormiguita y hemos abierto un blog donde decimos un poco lo que vamos investigando. Entonces, lo que hemos visto, y nos quedamos completamente sorprendidos, es que el único grupo municipal que recibe dinero es el PP. Y es que lo pone así, grupo municipal. O sea, no pone la fundación tal o cual. No, es que lo dedican al grupo municipal del PP. Tenemos idea de ahora, en esta semana, poner 4 posts en el blog para decir todas las fuentes de donde lo hemos sacado y que todo el mundo lo pueda revisar, ¿vale? O sea, la información oficial está ahí y además os vamos a linkar hacia nuestro blog, pero cualquiera con un poco de ganas podría meterse en el presupuesto y verlo. O sea, no es una información que nos ha pasado a alguien o tal, es una información pública, completamente pública.
Ángel, si te parece, ya para terminar, podemos salir, te invito a salir de las cloacas de nuestro gobierno valenciano y a que nos cuentes un poco acerca de la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda. Creo que se crea a nivel estatal también, ¿no?
Sí, bueno, nosotros nos unimos nos formamos en 2012, como cerca ya de 2 añitos y pico. Y bueno, esto surge a raíz de un encuentro de Viviendo en Deudocracia que se hizo en Madrid. Bueno, también asociaciones como ODG, el Observatorio Global de la Deuda, y ONGs como ATAC y KDTM, el Comité por la Auditoría del Tercer Mundo. Había una imperiosa necesidad de desmontar estos dogmas que nos pretenden inculcar, y bueno, nos organizamos así en nodos en diferentes ciudades, pero como esto es un problema completamente global, también estamos unidos a una red europea que se llama ICANN, que es International Citizen Audit Network. La idea para nosotros es conectarnos, porque es un problema estructural del capitalismo global que sufrimos ahora. Nosotros consideramos que la herramienta del conocimiento social es un poco la estrategia del vampiro también para el TTIP, ¿no? Uh-huh. O sea, sacar esto a la opinión pública les va a desactivar. Va a ser, es mucho más difícil que sigan operando haciendo esas salvajadas, la verdad. Bueno, al final las cosas son mucho más simples de lo que creemos. La Auditoría Ciudadana de la Deuda, todo lo que quieras, podríamos llamarnos auditoría, plataforma del ticket, ¿vale? Queremos ver el ticket, y si no hay ticket, pues no te pago, que es lo que cualquiera de nosotros vemos y hacemos día a día. Entonces es muy necesario exigir transparencia, exigir esa información, y luego todo es mucho más simple de lo que nos hacen creer. Al final es sumar y restar, y o socializamos, nosotros estamos a favor de socializar el conocimiento y no las pérdidas privadas. Entonces, entre todos va a ser mucho más fácil pararle los pies.
Ángel Ambroj, de la plataforma de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, aquí en Valencia, no me queda más que darte las gracias por darnos tu tiempo, el trabajo que estáis haciendo y también por compartirlo.
Muchas gracias a vosotros por darnos bola y ayudarnos a hacer esa labor pedagógica para que la ciudadanía se empodere y no después no pueda ser engañada por cualquiera.
Bienvenidos a Valencia, la ciudad de los falleros, donde blaveros y beberos te robarán tu dinero. Es triste pero cierto, ¿qué se le va a hacer si después de mil cagadas siguen votando al PP? Un escándalo más es, día tras día se nota que Camps no estudió ciudadanía. La manipulación, eso nunca les falla, te roban el dinero para el nuevo Mestalla y tú te callas como siempre, claro, tú estás orgulloso de ser valenciano.
Pero mira qué bonita está Valencia, abritamos a tenim de tot, però mira que bonica està València, la senyera la portem al cor.
La qüestió és poner a València en el mapa, gastando millonadas en la visita del Papa. Es poner Valencia al alcance de tu mano, gastando millonadas en el circuito urbano. Joder, nano, no sé si me explico, que la Copa América está hecha para ricos. Joder, nano, realmente estamos mal, si no hemos podido salvar el cabañal. Y esto sigue igual, o no lo ves, es ilegal, pero dan ciudadanía en inglés. La educación no les importa y no mejora, pedimos dimisión para Alejandro Fondemora. Y algunos blaveros me tomarán por capullo, y ahorita le diría si el papá sabe lo suyo. Shhh, hay que llevar cuidado con lo que hablas, sobre todo si no te apellidas Fabra. Y el que labra ya no labra, no tiene sitio. La huerta de Valencia está cubierta de edificios, edificios y edificios, vallas donde fallas. La gente se conforma con el fútbol y las fallas.
Ya estem fats, ya en tenim prou, censura al carrer, censura al canal nou. Ya estem fats, ya en tenim prou.
Censura, nada de cultura, casi nada. Miro a los artistas que luchan cada jornada. Es difícil ganar, si somos tan pocos. Te tomarán todos por un radical loco. No les importa tu opinión, así de sencillo. Solo les importa tener pasta en el bolsillo. Y el accidente de metro, impresentables. 43 muertos y heridos y cero responsables. Y muchos como yo optan por abandonar. El último recurso es dejar la ciudad. Y si algo cambiara, que alguien me avise. Bienvenido a la Valencia que yo nunca quise.
Pero mira qué bonita está Valencia, abritamos a otros tenis de todo. Pero mira qué bonita está Valencia, la señora la porte al
Pues así de bonica nos han dejado la ciudad, este gobierno saliente del PP. 1.000 millones de euros como mínimo de deuda. Ahora pues queda algo todavía más difícil que tirarlos de ahí, es conseguir que devuelvan la pasta, algo pienso que más que imposible. En fin, recordaos que seguís escuchando Radio Malva 104.9 de la FM, aquí la radio libre de los poblados marítimos, emitiendo desde el Cabañal, y que estamos terminando el programa por hoy. Hemos escuchado esta entrevista con Ángel Ambroj, de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, aquí en Valencia, que, bueno, nos explicaba mucho, mucho mejor en qué y de qué manera está dividida esta deuda que nos dejan Rita y compañía. Y nada, estupendo que se quede el programa así de corto, porque así puedo poner una canción que es muy larga y nunca puedo poner, de un grupo que se llama Alchub Valencia, y que, bueno, describe muy bien con su tema, con su canción, lo que han sido estos 24 años de dictarrita aquí en la ciudad de Valencia. Hasta dentro de 2 semanas, si no nos ocurre algo demasiado bueno, y seguro que no nos va a ocurrir algo demasiado malo. Hasta la próxima. Salud.
vida mor a l'horta i la vida mor a l'horta. Asfaltada d'ingència. Per aquells que em pren la força, per aquells que em pren la força, arrencant la nostra herència. Se sent la velocitat d'avingudes que ens envolten i les obres que han presa i les obres que han presa la memòria ens remouen.
Radiomalva.org. Radiomalva es un proyecto colectivo y asambleario de comunicaciones y contrainformación. Un jardín de ideas. Paisaje sonoro, cercano, inclusivo, participativo.